Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Ahora, lo desafiamos nosotros a Giuseppe en la apertura del programa. Él dijo, con todos los tatuajes que le cubren el cuerpo, dijo, me molesta el nuevo fan de Luis Miguel porque yo soy fan desde siempre.
Eso me deprimió.
Giuseppe, que quien escucha el programa habitualmente sabe que es metalero, rockero.
Sí, fue a los mejores festivales del mundo del metal.
De metal.
Eso me causó envidia.
Sí, tiene tantos tatuajes que te, en otra época cruzabas de calle, ahora no. Pero...
Sí, pero Giuseppe tiene un lado B, chicos.
Tiene un lado B. Uh-huh. Y ese lado B es que es fan desde siempre, no de ahora, de Luis Miguel. Buenos días, Giuseppe.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien?
¿Qué decís, pibe?
Luis Miguelólogo.
¿Luis Miguel?
Luis Miguelólogo.
Se podría decir que... Sí, en el lado del lado musical lo vamos a tomar a todo esto que vamos
bien,
a decir, ¿eh?
Bien, bien.
O sea, lo que quiero aclarar es justamente que no vamos a hablar de la cuestión del papá que lo trataba mal, que lo explotaba.
De la música de Luis Miguel. Claro. Vos sos fanático de Luis Miguel desde siempre, no de su vida privada, sino de su arte.
Claro, exactamente.
Y me parece bien que no vengas a cagarme la sección, ¿no?
No es una...
El biógrafo hace el biógrafo.
No es una bio. Nada más yo les voy a contar cómo yo lo...
¿Puedo saber por qué te gusta Luis Miguel, teniendo los otros gustos musicales que ya conocemos?
Lo que me parece a mí es que es un extraordinario cantante, súper afinado, o sea, muy meticuloso con su show, con su forma de vestirse inclusive y de charlar. Y es como que su vida privada la tiene muy, muy resguardada. De hecho, con la serie se ventilaban cosas que nadie sabía. Y eso es lo que a mí no me interesa. Justamente yo lo que quiero es escucharlo al pibe, que canta bien, que hace buenos shows y que me da la posibilidad, como hablaba con Harry, de estudiarlo. Yo lo que quiero es saber por qué el tipo llegó a cantar como canta, qué hizo a lo largo de su vida, qué hizo desde que empezó a cantar desde muy chico, y por qué se considera que es uno de los mejores cantantes, yo diría, del mundo.
Ajá. Y trajiste temas de Luis Miguel que, bueno, los...
Sí, lo que voy a hacer es como ir contando a lo largo de la historia de su vida, digamos,
contar la historia
cómo
musical
fue evolucionando musicalmente él.
Excelente.
Sí. Y bueno, y lo que tengo son fragmentos que te preparé de audios con algunas explicaciones en el medio.
Hágalo.
Pero va a ser bastante, bastante fácil de entender.
Hágalo, supongo. Todo suyo.
Bueno, primero, para el que no lo sabe, Luis Miguel es un chico que nació en el año 70 y ya a los 10 años estaba cantando. Haciendo presentaciones en la televisión con su padre y demás. Y lo que yo quería decir es que por ahí lo largaron muy rápido a la calle. Él no estaba tan preparado cuando hizo sus primeras presentaciones. Y se nota mucho. Acá yo lo que voy a poner al aire es un fragmento de una canción que hizo en la televisión mexicana cuando tenía más o menos 10-11 años.
Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonito ojos tiene.
¿Es Luis Miguel? Es Luis Miguel de chiquitito.
¿Mira?
Con 10 años. Y lo que yo quería destacar es justamente eso. Es muy afinado. Se nota que es un pie que ya tiene mucho oído, pero tiene un problema con los tiempos. Lo que yo quería explicar en base a este tema es que, por eso digo que el papá lo largó muy rápido. Esto es como si fuera un vals, imagínenselo así. Se divide en tres tiempos, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, y se baila como un vals. O se debería cantar como un vals. Es un ritmo mexicano que se llama huapango. Y ahora tenemos un audio donde yo lo que hice fue adaptar el click, digamos, que se usa, los metrónomos que usan los músicos. En vez de adaptar la canción al metrónomo, adaptar el metrónomo a la canción. Y van a ver cómo es imposible bailarlo, por decirlo así. Si ustedes tiran a bailar un vals, lo que sería el
Uy,
famoso
vals de los 15, ese gritito que se está escuchando de fondo es un escándalo.
Bueno, ahí se nota que tiene una voz todavía medio de
10 años.
Muy nene. Así que bueno, lo que vamos a escuchar es un metrónomo que es imposible de seguir. Yo lo que hice fue adaptarlo justamente a como el papá que tocaba la guitarra en la canción se adapta incluso a él y trata de seguirlo en vivo a como el pibe trata de cantar este tema.
A ver. Cualquier cosa.
Claro, ese tipo va donde puede. El metrónomo trata de jugar, yo lo hice a propósito, y es como que trata de seguirlo y es imposible seguirlo.
Sí, o sea, que afina lindo, pero...
Afina bien,
torcido.
Claro. Pero los tiempos todavía, evidentemente, no tenía la cuestión musical muy clara. Ahora lo que voy a poner es justamente el mismo tema de que está en la serie, también con el metrónomo incluido, y lo canta el actor este, Isan Yunas, que es el nieto de Diango, que es un pibe que claramente tiene la misma edad, o aproximadamente, pero que alguien le dio a estudiar Y fíjense cómo se defiende totalmente
además,
distinto.
No es lo mismo prepararse para una serie que lo habrán ensayado 300 veces.
Y hoy que se utiliza mucha edición en computadora y demás, ¿no?
Claro, lo acomodas.
O sea, este pedido tiene la misma edad que tenía Luis Miguel.
Más o menos, sí, es un poco más grande incluso.
Pero más truco de estudio, ¿no?
Claro, acá está todo súper editado, súper preparado para una
cuestión. Pará, dejame escuchar.
Pero esto te lo paso y te lo llevas a tu casa.
No, esto de la serie. Esto, poné la serie en tu casa.
Es lo que no le gusta a él, pues. Este no es Luis Miguel.
Claro, no es.
Bueno, y ahora lo que voy a tratar de hacer es mostrar justamente cómo funciona un metrónomo en una banda profesional de las que, por supuesto, mis raíces tiran, es Avenged Sevenfold, que es una banda metalera, haciendo justamente este tema con el metrónomo. Es posible que se corran de tiempo, por decirlo de alguna manera. Está súper grabado, súper editado, son músicos muy profesionales.
Por Dios, ¿en qué se convirtió esta banda, Giuseppe? Déjame no hinchar las pelotas.
Sí, la verdad que sí.
¿Estos son metaleros?
Estos son metaleros, sí. Bueno, este tema, por supuesto,
era,
que no,
por lo menos.
Yo soy
skater. Por lo menos era.
Bueno, y... eso solamente para mostrar cómo se utiliza un metrónomo y la misma canción para ser justamente más claro.
Volvemos a Luismi
y acá lo que tengo es un audio de esa presentación que tenía, que estaba en la televisión con el papá, donde aparece un Carlito, que no sé quién es claramente, pero es un músico muy conocido en México evidentemente, y le dice al padre en una forma bastante educada que no lo tire así a la calle todavía, que el pibe necesita practicar, que necesita trabajar un poco más, de una manera sutil,
digamos. Claro, pero el hijo quería hacer un mango rápido.
Estaba yo comentando con Gallego, realmente digo, este tipo de voces rara vez se dan, y dije yo, hay que cuidarlo, que no vaya a pasarlo con un Joselito y con otros chicos prodigios, ¿verdad? Sí. Hay que, un gran maestro, los maestros dirán en qué momento debe lanzarse de lleno a darle toda la fuerza de voz que tiene.
Bueno, ahí lo que dice claramente que sí, que él ve condiciones en él, pero que es muy chico, que todavía no está preparado para salir a jugar así a la cancha, como quien dice. Bueno, el primer disco sale al año siguiente de esta presentación. Es el disco se llama 1+1, 2 enamorados, que acá ya fue conocido. Trabaja gente argentina, trabaja un productor que se llama Rubén Amado, y le hacía canciones, por ejemplo, a Pablito Ruiz, a Sandro inclusive, y obviamente a Luis Miguel. Y esto fue conocido acá ya, con presentaciones en la televisión y todo. Acá lo que vemos es que un año después ya el tipe está entrenado, ya sigue los tiempos, ya se puede bailar, es una canción totalmente bailable, hasta te diría que medio pop.
La historia de Luis Miguel contada por Giuseppe Molina, nuestro compañero metalero.
Bueno, afina bien, digamos. Se nota que tiene todavía una voz de un nene, pero que ya está, ya es un músico, por decirlo de alguna manera.
Yo me acuerdo de esta canción.
Es muy conocido esto. Y él saca dos discos muy seguidos, este 1+1, 2 enamorados y Directo al Corazón, que fue otro disco, el segundo. Un total de 19 canciones prácticamente, una tras de otra.
Eso, porque... y más allá de esta canción que Gaby bailaba en Los Asaltos seguramente.
Sí, señor.
¿Eran así de este estilo? ¿Es un disco así?
Sí, es todo un estilo medio pop, claramente. Con canciones de amor y...
O sea, nada que ver con lo que se hizo conocido Luis Miguel.
No, y que le canta a las chicas y demás.
¿Ya en esta época a vos te gustaba?
Sí, yo de hecho en esta época yo ya vivía, claramente. Ya era un señor que escuchaba música.
Me estoy... entristeciendo, sí, a pasos agigantados.
Mi viejo, por ejemplo, yo me acuerdo de presentaciones, de ver presentaciones en la tele, que mi viejo dijera, es un nenito que grita muy lindo. Y yo...
Estoy queriendo a tu viejo mucho y poco a vos.
Hay cosas que coincido, él gritaba mucho, pero no es que gritaba porque era un gritón, gritaba porque era un nene, pobre, le faltaba mucha educación todavía.
Ganó la voz, me imagino eso de ser complicado en la vida de un cantante, del mundo en el que te cambia la voz.
Nada, y ahí lo que quería destacar es eso, el siguiente año, en el 83 ya, tira el tercer disco, que se llama Decídete, esta es la canción. Y lo que se está notando acá es que empieza a mutar la voz. El pibe, más o menos entre los 12 y los 15 años, nosotros mutamos la voz y nos convertimos de una voz de niño a adulto. Y se escucha que tiene como una papa en la boca, por decirlo de alguna manera. Canta como a veces... Se dice que la gente engola la voz.
Sí.
Habla tu voz. Tiene como eso, que canta muy forzado.
Quiere meter voz de adulto, digo.
Claro.
En los labios, tú sentiste miedo y me miraste.
Bueno, lo que se hace normalmente con esta clase de cantantes que arrancan muy de chicos.
Te besé en los labios y tú sentiste miedo, qué letra rara.
Pobre, ¿no?
Pará, boludo, tan feo era.
Pará, es que los hacen parar, obviamente. Es como, bueno, tuviste una carrera arrancada muy de chico, paremos un toque, un año, dos años, y volvemos a arrancar la carrera ya de adulto o de adolescente preadulto.
Lo resetean.
Y claro, y vuelve con nuevas canciones, nuevas letras. Y bueno, acá no hicieron eso, acá ha sido de largo y se nota eso, que grita mucho, se esfuerza mucho, tiene bastantes desafinaciones todavía en algunas partes. Y más que nada lo que quería mostrar es que justamente esta canción, Decídete, tiene dos versiones. Una fue censurada, porque claro, estamos hablando de un chico que tenía 13 años y Decídete hablaba de una situación bastante rara, ahora vamos a escuchar la letra. Fue censurada y fue regrabada con otra letra en la cual se utilizó mucho más lenguaje de niño.
La edulcoraron.
La tranquilizaron, diría. Ajá. Yo.
¿Por qué? ¿De qué habla?
Ahora vamos a ver.
Ah, 13 años, papi.
Como cada noche.
¿Qué hace cada noche?
Vuelvo a acompañarte. A las 9:30 te devuelvo a tu mamá.
Estamos hablando del nene, ¿no?
Luego solo en casa, mirando tu foto.
Hey, hey, hey.
Sueño con tu cuerpo y en silencio siento.
Ah, bueno.
Se entiende la metáfora, ¿no es cierto? Déjenlo tocar.
Claramente. Se sabe lo que quería hacer, lo que estaba haciendo.
Entiendo que la censura de la época haya pensado que para un niño de 13 años.
Se masturbaba, el que lo censuró.
Él tenía 12, 13 años y le cantaba a chicas de casi, capaz de 10 también. Era una letra un poco fuerte para la situación.
Ya hay gente opinando, amo la voz de Luismi antes de que se hiciera señorita, dice Andy.
¿Qué más?
Bueno, me gusta, prestamos atención. La voz sigue teniendo eso como aflautada, engolada o difícil de controlar por ahí, ¿no? La respiración cuesta, todos tuvimos ese cambio en la voz. Ahora vamos a ir al año 84. Hay otro disco que se llama Palabra de Amor y de ahí vamos a escuchar el 11, Leito. Que alguna vez lo escuchamos este también, ¿no?
Es un temazo.
Sí, es un clásico. Y ahora que ya es otra voz totalmente distinta.
Acá es un señor.
Sigue creciendo y se nota ese cambio vocal.
¿Esto es apenas un año después?
Sí.
Es otra voz totalmente diferente.
Estamos agarrando justo ese cambio, hacia la transición.
De pronto.
¿Qué era? Flash. Justamente estamos en la transición. O sea, en ese momento.
No, la transición era una, pero digo.
Y el chon físicamente ya se lo notaba más adulto.
Y físicamente también trabajaba el cuerpo, se mostraba pronto un poco más, claramente.
¿Estás triste, Gabriel?
Bueno, Gabi, ya termina, Gabi, ¿eh?
No,
un cuento que te estoy haciendo.
No estoy triste por Luis Miguel, estoy triste por vos.
Yo estoy bien.
No, pero...
Mirá, te voy a contar algo. El 13, Leo,
tan
el
fanático
13,
de esto.
Es un tema también de este disco en el cual canta un dueto con Gina Easton y gana un Grammy con esto. El tema es, para mí, es malísimo. Pero bueno, le dieron un Grammy. Es en este momento es el cantante latino más joven en recibir este premio.
Gina Easton cantaba Morning Train.
Bueno, y en el 85 graba el mismo disco, pero en italiano.
¿Qué tiene, o sea, un disco por año?
Y te diría que casi dos a veces.
O sea que nos quedan como 30 años.
Todavía. Sí, acá le vamos a darle 15 segunditos a esta versión en italiano de justamente el tema.
Mira.
Un asco, ¿no?
Sí, una porquería.
O sea, buscarle la vuelta al pobre pibe que...
Una porquería.
No iba, bueno.
No, no va.
Bueno, sigo. 87, año no. 87. Otro disco más. Como quiero ser, vamos a escuchar la cortina esta, que es el único tema que Luisito Rey, el papá, es la última actuación, digamos, frente a su carrera, que logra meter como... Es de su autoría, ¿no?
Pero él después se desvincula.
Sí, no vamos a contar mucho más, pero sí, tienen una cuestión, una pelea y se vincula de su carrera, por lo menos como
manager.
Claro. Bueno, acá sí ya tiene la voz grande, digamos, es la voz de un adulto.
¿Y qué edad tenía?
17. Y acá estamos más o menos, sí.
O sea, ni era mayor todavía.
Sí, acá el disco, lo que vamos a decir o a destacar es que ya se graba afuera, ya tiene una producción muy importante y la explosión de este disco es con el track...
El mayor éxito.
Acá ya tenemos en cuero, con chica.
¿Este es el mayor éxito?
No es el mayor éxito. Ya tiene muchos éxitos.
Este tema no es de...
Bueno,
es un cover.
Es hay varios covers dentro de la carrera.
Claro, no hay muchos temas de él.
Pero muchos, yo te digo, este.
Está bien, pero.
Este es un tema de otra persona. Y vos decís, no sé, déjame ver.
Es de Luis.
Es de, claro, es acá, de Luis, acá es de él.
Pero este tema era conocido antes.
Es de Luis.
Echane dice: no me acordaba de que me sabía tantas canciones de Luismi. No sé si amarlos o odiarlos. Voy a estar todo el día cantando
no,
esto.
Amarlo.
Y Jero dice: miré la serie con prejuicio, espectacular. Me pareció Ya Quiero la 2. No es para vos esta sección, Jero. Esta sección es justamente antiserie.
Claro, es antiserie, exactamente. Bueno, sigamos. En el 88, otro disco más. Busca una mujer, llama el disco. Y el track que estamos escuchando se llama Fría como el viento. Es,
a ver.
Fría como el viento.
Exactamente. Este disco vende 4 millones y medio de copias. Ah. O sea, apenas, ¿no? Sigue con las situaciones de artistas colaboradores y gente que lo acompaña muy grosas.
Déjalo, déjalo.
Dale. Mientras te quiero contar esto.
Te lo digo a vos.
Cuéntelo, cuéntelo. Parece un disco de Bon Jovi. El disco tiene 10 temas y 7 son hits. Yo te lo voy a leer. Culpable o no, Esa niña, Separados, Por favor señora, Un hombre busca una mujer, Fría como el viento, que es el que estamos escuchando, y cierra con una que sabemos todos, ¿no?
¿En qué sentido parece un disco de Bon Jovi, Giuseppe?
Es todo un hit. O sea, es uno tras otro. Agarras un disco de Bon Jovi y tenés sobre 10, tenés 7 que los conoces.
En ese sentido.
Bueno, hablar no, pero... arriba de Luismi.
Silencio.
Mi sombra ha sido tú, la historia de un amor.
Déjalo. ¿La estás sufriendo?
¿Eh?
¿La estás sufriendo?
Si viene Polo Pandiela.
Vamos al estribo.
La piña, levanta los brazos.
Piña está bailando.
Se emociona.
Bueno,
Carola.
Piña también es muy fan, Bueno, vamos a seguir. En el año 90, ya tiene 20 años, ¿sí? Ya es un tipo adulto, recontra consagrado.
A los 20 ya es consagrado.
Sí, y lo que tenemos es el... vamos a encontrar una cosa rara. Acá tenemos el 19, es un tema llamado Entrégate.
Entrégate.
Y lo que hicieron es, bueno, ya que el tipo es consagrado, es muy importante y lo conocen en todos lados, hagámoslo cantar en inglés.
Nunca los conforma el negocio, siempre quieren más, ¿no?
Before the Dawn, dice, como Entrégate, este es un tema que no tiene nada que ver con la versión que hace Judas de su propio tema del 2011, ¿no? Se llama igual, pero no es obviamente el mismo tema. Y después tenemos otra más, que es Alguien como tú, que le pusieron Somebody in Your Life. También, obviamente, vamos a escuchar el estribo en el que canta en inglés. Los dos son malísimos para mí, ¿no? Pero bueno, había que empezar a vender. Tiene un poco más de gancho.
Sí, pero los yanquis se dan cuenta cuando alguien pronuncia como el culo.
Me
su
suena,
idioma, me parece.
Suena
o sea, si vos se lo querés vender a ellos y lo mandás pronunciado como el culo, ellos se dan cuenta. Nosotros sí,
igual,
capaz que no nos damos cuenta.
Igual hablaba bastante bien. O sea,
no te hincharas, pero...
Suena bueno, mucho tú, a otro que
grabó
estaba,
bastantes cosas en inglés igual.
Que estaba de moda en esa época, era John Secada.
Claro, exactamente. Es
muy parecido.
También otro tipo latino que
sí,
se tiraba a hacer
que
cosas
era para
en inglés.
Cortársela.
Víctor claro. Dice, cuando calienta el sol era de Antonio Prieto. Marielita dice, creo que me enamoré de Giuseppe. Buenas tardes.
¿Por qué?
Bueno,
que la gente se enamora.
Acá también tenemos varios temas. Llegan al número 1, este Entrégate que escuchábamos antes. Y tengo todo excepto a ti. Pero vamos a escuchar el 21, Leito. Una vez lo escuchamos también.
Por eso el tema, estoy tentado a decir: este es el hit.
Son todos del mismo disco.
Esto es los Jackson 5.
O sea, todo, hasta lo bailamos. Corito de la lluvia y la playa.
La trayectoria de Luis Miguel, la vida de Luis Miguel, la música de Luis Miguel en la voz de Giuseppe Molina, nuestro compañero, el más metalero del mundo.
¿Sí? No.
Hay pero más Junior,
Un tipo que me rechaza recomendaciones de bandas porque no son demasiado suficientemente pesadas.
Bueno, conocidísimo tema. Y bueno, y para el 99, para el 91 casi hay un quiebre en la carrera, un vuelco, buscando nuevos horizontes, buscando nuevo público. Saca un disco de boleros llamado Romance. Vamos, tenemos el audio este, se llama...
La niña, no, se moja todo.
No me platiques más, se llama este. Bueno, este disco fue un éxito que vendió 7 millones de copias. Es el disco más vendido en la Argentina de un artista que no sea justamente argentino.
¿Es el Thriller de Luis Miguel?
Y se podría decir que sí.
Back in Black de Luis Miguel.
Sí,
o sea,
disco.
¿Hasta el día de hoy eso?
Yo no sé cuánto vende un disco que saque hoy, por ejemplo, o ayer.
No,
digamos,
hoy ya no vende nada.
Pero este fue claramente un exitazo, el tema de los boleros.
Si os deja...
Bueno, de este disco también, temas como Inolvidable, No sé tú, Contigo a la distancia, Mucho corazón, bla, 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 bla. Conocemos a todos.
¿Este vendió más que El amor de Julio Iglesias?
Mira, ¿estás seguro vos?
Yo tengo acá data no tan dura como la que tenés vos, pero tengo datos bastante duros.
Para mí,
Googlealo. Habría que buscarlo.
Googlealo. Bueno, porque vos dijiste el artista no argentino que más vendió es este.
Sí, este disco. 7 millones de copias.
7 millones sobre 35 que había en ese momento, estamos hablando
muchos,
de un 20% muchos. De las
uno
personas
de cada
comprando
cinco.
Un
disco. Uno sí. de cada cinco argentinos sí. compró sí, este sí, disco.
Yo creo que había una época en la que ibas a la casa de cualquiera y encontrabas este disco.
Sí. Sí. El amor de Julio Iglesias
no, es mucho, Gaby.
Ni a palos.
Busquemos, Gaby.
Ni a palos, Gaby.
Buscar antes que termine.
Sí, 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 Gulero, no hay chance, no tenés chance.
Reconocer la derrota y pedirle disculpas a Giuseppe.
No, 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 pará, yo no quiero nada que... Puede ser que tenga razón, ¿eh? No lo sé, yo diría que no.
Pero dice ahora con qué cara voy a ver a Escape en febrero. Y Mary dice, me gusta tanto Giuseppe que puedo llegar a soportar su fanatismo por Luismi. Si eso no es amor, oh, pasa rapando.
Mirá qué bien. Bueno, lo que quería contarles es que acá termina, para mí, como la carrera hasta la cuestión adulta.
La ya tuya.
Ya es un tipo adulto, ya canta como con voz de hombre, ya es grande, ya no va a crecer mucho más su voz. Y lo que no quiero que se olviden, o quiero recomendarles más que nada, es lo que viene después de esto, que es un disco llamado Aries, y otro que es el concierto que sale en vivo en el 95. Para mí son los dos mejores discos que tiene. Y producidos por un tipo que nadie lo conocía, o más o menos hasta ese momento, que se llama Kiko Cibrián, que es justamente el que está ahora de gira. En el 96 sale un disco que se llama Nada es Igual, tiene un quilombo de plagio, justamente por un tema que hace Kiko Cibrián. Y Luis Miguel se pelea con este chabón y se olvida.
Ah, le metió un quilombo a
Luis Miguel. Pero mal, claro. Se olvida, bueno, tiene que dar par y todo, se olvida de Kiko Cibrián y, oh casualidad, 20 años después lo llama y le dice, che Kiko, tengo la carrera hundida en el fondo de la nada.
¿En serio?
Hace una serie, que es la serie justamente de la que no vamos a hablar. Kiko Cibrián es el arreglador y el que más o menos le da una mano con toda la cuestión musical para la serie. Y ahora justamente en la gira que está haciendo, casualidad, Kiko Cibrián está tocando de nuevo con él, por lo cual yo quiero que saque un disco mañana. O sea, y
claro, porque te gusta Kiko Cibrián.
Claro, evidentemente el tipo hace lo que a mí me gusta.
¿Qué podemos escuchar de este disco que decías?
No vamos a escuchar nada, justamente.
Te agradezco un montón.
Te lo vamos a dejar. ¿Por qué? Justamente.
Por favor,
ponemos
un y porque así lo hago yo.
Claro, tienes razón. Te agradezco, Giuseppe.
Bueno, pero te la
pero pará, para que te
diga. Se desnuda
y se va.
Y claro, pero te voy a tirar otra cosa más.
Como la chica del tema.
Como es el cumpleaños de Michael Jackson, y muchos dijeron Michael Jackson nunca grabó con Luis Miguel, no tuvo la oportunidad. Él fue algo que quiso hacer toda la vida, pero sí, no grabaron físicamente en el mismo lugar, se grabaron juntos, por decirlo así, pero la tecnología permitió que grabaran una canción con muchos otros artistas, que ahora los voy mencionando. Es el 24, el último audio que traje. Ahí lo tenemos a Luis Miguel. Y vamos a escuchar que en un momento aparece Michael Jackson.
¿Luis Miguel y Michael Jackson?
Sí, hay muchos más. Yo lo voy a dejar, no lo voy a pisotear.
El peor.
No, es el único. Es un tema compuesto con Michael Jackson y Rubén Blades. Ahora lo vamos a escuchar a Michael. Una pequeña participación para mostrarles nada más eso. Grabaron gente como, por ejemplo, Ricky Martin, Cristian Castro, Shakira, Celine Dion, que la nombrábamos hoy, justamente Gaby le encanta. Sí. Este de fan, Juan Gabriel, Thalía, María Carey, Carlos Santana. O sea, muchos artistas de primera línea. Así que
Santana
sí.
Grabó, no sabía.
Así que sí, Luis Miguel grabó junto a Michael Jackson un tema, quedó registrado y ahí está.
Quiero un tema para cerrar.
Sí, The Strokes.
Claro, todo lo que sea de Spotify tienen para revolver, discografía completa.
En tu casa, escucha en tu casa.
Yo te podría poner un tema del disco Aries, que es el disco que me gusta a mí, pero justamente es un tema lento, no le va a gustar a nadie.
Sí, vos ponelo.
Te lo puedo dejar para cerrar nada más.
Para cerrar, ahí está.
Es el último tema del disco.
No.
Sí, es muy lento, sí. Se llama Tú y Yo.
No. Sí, adelante.
Para mí es un temazo.
Giuseppe Molina, nuestro hombre del metal, haciendo la biografía musical. De Luis Miguel ante la queja de Jules, ante la protesta de Harry y ante el amor de los oyentes y las oyentes, como Martín Piña, como Raquel, como Angarola, como Jimena, como Leo.
No, sácame esto.
Tú y yo.
Estos son los que se están cortando la chota también.
Leo. Se queda.
Dejaron 20 segundos, Leo, para que no sufra tanto Jules.
Pandiela,
se queda.
Sancionalo, Pandiela.
Gracias, Giuseppe.
Por favor, gracias a ustedes. Déjame ser.
Ojos sin temor, pon en mis manos tu
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.